Padre, ayúdanos a ver las grandezas tuyas, aunque sean tres versículos, Padre, de que podemos, de que podamos identificar con esos versículos, Padre, con el llamado que nos has dado a cada uno de nosotros, el propósito el por el cual tú viniste, Señor, y poder recordar, Señor, que eres un Dios real, que sigue trabajando, sigue vivo, sigue haciendo milagros en las vidas de tu iglesia, de tu familia. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Entonces, si ustedes recordaron, desde el principio estábamos hablando de que Jesús estaba proclamando que el reino de Dios estaba cerca. Así como mismo Juan lo estaba diciendo, Jesús también lo dijo, estaba proclamando el reino de Dios. Estaba en la sinagoga en Capernaum y había expulsado un demonio. Si ustedes recuerdan, Pastor Armando habló de eso. Había expulsado un espíritu inmundo. Y ahora, después de que terminó el servicio, Jesús y sus discípulos dejan la sinagoga y van a la casa de Simón y Andrés. Hermanos, ahorita un comercial, no es para presumir, es para animar. Pero hace un año, mi esposa Armida, nuestra hermana Rosa y yo estuvimos en Israel. Y fue una experiencia increíble. Actualmente puedes ir a esta sinagoga en Capernaum. Puedes estar allí. Nosotros tuvimos la oportunidad de pisar donde Jesús sacó este demonio, donde Jesús estaba predicando en la sinagoga, donde la gente le estaba oyendo, hizo muchos otros milagros, incluyendo el milagro de sanar a la suegra de Pedro. Entonces, es increíble, hermanos, no son nada más historietas, son cosas reales. Les animo. Calvary va a volver a hacer otro viaje en noviembre de 2018, pero si está en su deseo, en su corazón ir y pueden viajar, créanme que vale la pena. El Señor te puede ayudar. Tú empieza desde ahorita a orar. No te preocupes para cuándo, porque dices, eso cuesta mucho dinero. Pero si dijiste eso hace 10 años, te perdiste ya un viaje. Imagínate cuánto se ahorra $100 al año. No me voy a dar una clase de finanzas, pero mi punto es de que no permitas que el enemigo te diga que no a ese deseo, porque yo realmente creo que es el deseo de cada cristiano ir a visitar. Entonces consideren eso. En ese contexto, Jesús con Pedro, Andrés, Juan, Jacobo iban a la sinagoga el día de reposo. ¿Qué era la sinagoga en este lugar? Era un lugar donde los judíos iban a adorar a Dios y a escuchar la palabra. Hagan de cuenta como aquí. El día de reposo era el día de descanso para los judíos del Antiguo Testamento. Y la reunión en la sinagoga terminaba más o menos a mediodía. Así es que hagan de cuenta que no era muy diferente a nosotros. Venían en la mañana, terminamos nosotros a mediodía más o menos. Y lo increíble es que cuando ustedes ven la distancia de esta sinagoga, que ahorita les voy a enseñar otra foto, está un poquito más cerca, a este edificio que obviamente no estaba allí. Ese edificio fue octogano, fue un edificio que se edificó después. Tiene mucha historia que no tengo tiempo ahorita para entrar, pero básicamente para adorar a Dios y para seguir aprendiendo, reuniéndose, y da muestra donde está actualmente la casa de Pedro. Entonces, entrando aquí a la sinagoga, aquí está la hermana Rosa. Hermana, ¿qué andaba haciendo usted por allá? Estaba viendo yo en el internet y que sale la hermana Rosa. Y luego yo con esa preciosidad dije, ¿what? Increíble. Así es que doble bendecido, con excelente compañía y en un lugar que no me podía creer. Muchas de las veces yo estaba allá y casi mudo. Y para que yo sea callado, créanme, increíble. Porque me paraba allí y decía, y estaba viendo, leyendo los versículos, y literalmente, hermanos, o sea, estás así, y luego le haces así, y luego así, y luego así, porque dices tú, actualmente estoy aquí. Y les animo, hermanos, si nos organizamos, piensen 2020, y hacemos todo un tour en español. Me da mucho más tiempo para prepararme porque soy un poquito lento para el estudio, pero me da tiempo para prepararme para poder hacer algo bien. La idea es hacer un tour, no nomás turístico, sino de estudio, a study tour. Entonces, aquí mismo dice la palabra de Dios que salieron de la sinagoga y fueron a casa. Es literalmente como de lejos, como salir de aquí de donde estoy parado a salir del santuario. Sales de la sinagoga y allá afuera, o hagan de cuenta saliendo de ese edificio, y la casa de Pedro está donde está el worship center. Increíble. Entonces, lo que ves aquí son los, se dice ruinas, ruins, las ruinas de lo que era actualmente la casa de Pedro, donde sanó Jesús la suegra de Pedro. It's like, wait, what? Estás leyendo la escritura de esos milagros. ¿Qué más creen que pasó allí? ¿Quién recuerda qué otro milagro de sanidad hubo allí? De un techo que bajaron a... Oh my gosh. Aquí esto, yo sé que no se alcanza a apreciar, pero dentro del edificio que les dije, este octógono, este edificio aquí grande, entras y luego en medio hay vidrio y luego hay alrededor con barandales, o puedes ir caminando para ver. You know, tengo muchas opiniones y pensamientos de cuando hacemos eso, de poner más edificios y quién quiere pisar aquí, quién quiere allá, pero ya con eso creo que les da la idea más o menos cómo me siento de eso. Pero bueno, por lo menos no pusieron cemento arriba, por lo menos pusieron vidrio para poder ver, porque a veces el hombre mismo estorba para que lo que Dios te quiere mostrar. Pero gloria a Dios. Entonces, ¿por qué compartí eso? De nuevo, no por presumir. Hermanos, la palabra de Dios es real, así como tú. Puedes ver, puedes probar, puedes oler, puedes pisar. Dios permite, aunque, perdón, no me acuerdo cómo se llaman los que escombran, los que en español, ¿los qué? ¿Excavadores? Excavators. Anyway, I don't remember, I'm sorry, arqueólogos. Ya, yeah. Wow, qué palabra como de $20. You know, o sea, lo que me quiero decir, personas no religiosas, nada más que quieren estudiar la historia, y yo por mí, sigan haciendo pozos porque van a revelar más del Señor. Me permite ir a ver. Sí, hay grupos cristianos que van y hacen esto, pero hay muchos grupos no cristianos que toman las van, los arqueólogos, y estudian y escarban y muestran. Dios continuamente está mostrando. Entonces, el versículo 30, regresando aquí al punto, la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. ¿A quién le hablaron? A Jesús le hablaron de ella. Esta porción nos enseña también cómo Pedro con su suegra, con su suegra enferma en casa, podemos estar siguiendo a Jesús y sirviéndole, pero al experimentar dificultades y dolencias que superar en casa. Hermanos, Jesús viene como ese sanador a tu vida, a mi vida. Y aún siendo cristianos, aún amándole, siguiéndole, podemos tener dolor. Es la realidad. Por eso es una falsa doctrina de que tu doctrina sea o tu evangelio sea pare de sufrir. No es cierto. Ahora, muchos podemos testificar y podemos decir, no, sí, de veras, yo antes sufría de esta manera, yo antes tenía depresión, yo antes tenía cáncer, yo antes hacía drogas, yo antes, you know, era mujeriego. O sea, puedes poner a lista todo lo que tú quieras y dices, y ahora no. Gloria a Dios, es verdad. Pero aún en tu nuevo caminar vas a experimentar dolor, porque el mundo está quebrado, si se dice así. El mundo está roto, el mundo está destituido de Dios. Aunque podamos ver cosas así, decimos, wow, gloria a Dios. No, hombre, eso no es nada. No es nada. La gloria de Dios está en Jesucristo y su evangelio. Entonces, cuando Jesús llega, es todo transformado en tus hogares y tus familias. ¿Puedes testificar tú de eso, sí o no? Pero ¿qué tal aquellos que aún en mi familia me siguen retando? Hermanos, yo he visto transformación en mi familia, aunque no todos de mi familia, y cuando digo mi familia en este caso, me refiero a mi familia de mis padres y mis hermanos. Ha habido mucha transformación, aunque aún, digo aún porque lo serán algún día, aún no reconocen a Jesús como su Salvador. Pero vaya, aún con todo lo que ellos han retado en mí, en mi fe, en mi matrimonio, aún en mi familia, Dios está haciendo una transformación. ¿Por qué? Porque Jesús vino a mi vida y me cambió, me transformó. ¿Por qué? Porque Jesús vino a la vida de Armida y la cambió, la transformó, nos salvó. Y cuando Él apareció, cuando Él le apareció, eventualmente nos conocimos. Y ahora no solamente yo oro yo por mi familia, ni ella por la suya, sino juntos oramos por el resto de nuestra familia que aún no conocen a Cristo, incluyendo nuestro hijo que aún no conoce a Cristo. Entonces hay esperanza. Podemos entender que Dios tiene un propósito. Entonces aquí estaba la suegra de Pedro. Estaba acostada en cama, enferma. ¿Qué trae la enfermedad? Limitaciones, sentido de impotencia. Tú y yo, que aquí, ¿quién no conoce la enfermedad? Aún si fuera un flu, que parece que te atropelló un camión. Y dices tú, ¿cómo es posible? O sea, me siento que me quiero morir. Me duele el cuerpo, me duele whatever. Y en ese hay momentos donde dices tú, ya, Señor, ya llévame. Pero el Señor aquí nos tiene. Y en este caso, a Jesús, para sus propósitos, fue y vio, la vio con los ojos, la tocó con su mano y deseó en su corazón que ella fuera sana. Aquí vemos alguna palabra que se repite. La palabra es enseguida. Jesús es nuestro libertador y sanador. Mateo 8:16. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó todos los enfermos. ¿Con qué lo hizo? Su obra estaba profetizada, así como su segunda venida, Mateo 8:17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Hermanos, Dios cumple su palabra. Jesús es la respuesta que tú buscas. ¿Cuál es tu pregunta? Jesús es la respuesta. Él vino, no por accidente, a esa ciudad de Capernaum. Gente afligida espiritualmente, con corazones vacíos, aunque muchos de ellos eran muy religiosos. Enfermos físicamente, dolencias, enfermedad emocional, crisis, depresión, resentimiento, ira entre ellos, confusión. ¿Y cuál era su respuesta? Jesús. ¿Cuál es tu pregunta, tu necesidad esta mañana? Yo te digo que tu respuesta es Jesús. Algo se me hizo interesante, lo comparto antes de continuar. Esa ciudad de Capernaum, donde vivía Pedro y su familia, actualmente significa ciudad de consuelo. Ciudad de consuelo. Dios se mostró siendo un Dios de consuelo. ¿Has tú conocido ese consuelo de Dios? ¿Has tú experimentado? ¿Lo ves como también un consolador? ¿Como el que trae todo lo que tú necesitas? Porque entonces se le acercó. Jesús se acerca a ti y a mí. Tú y yo no nos acercamos a Él. Jesús se la acercó. Y luego, qué atrevido, la tomó de la mano. ¿Por qué digo atrevido? Porque históricamente, culturalmente en ese tiempo, es algo que simplemente no se hacía. Las mujeres eran no nomás de segunda categoría, eran ahí con los perros. Las mujeres no se les respetaba. Y Jesús vino a mostrar el orden dentro del desorden que el hombre había hecho en el mundo. Consideren rápidamente, de nuevo no hay el tiempo para profundizar como lo pensaba hacer, pero la mujer samaritana. Entonces Jesús no es limitado por lo que es politically correct, lo que es políticamente correcto. Jesús no es limitado por tú o mis creencias, pero en México así, en Honduras así, en Japón así, en África así, en los Estados Unidos así. You know what? Jesús es el creador de todo eso. Y Él viene a mostrarnos, y a Él le dio su gana acercarse a ella. Jesús le da su gana acercarse a ti. ¿Recuerdas? La tomó de la mano, la levantó, otra vez esta palabra. La otra vez fue la palabra, la otra vez fue la palabra de que enseguida, y ahora vez es la palabra de inmediatamente. Son sinónimas esas palabras, ¿no? Enseguida, inmediatamente. Le dejó la fiebre. ¿Y ella qué? Le servía. Déjate digo que cuando Dios toca tu vida y vuelves a nacer, no es un parto de años. Es un parto de ya. Si Dios viene y toca tu vida, su promesa de Él es el que se arrepiente de sus pecados, el que reconoce que el precio de su pecado es la muerte. Si reconocemos que nosotros merecemos la muerte porque ofendemos a Dios, Dios al fin es el creador y el gobernador del mundo entero. Entonces, no importando lo que tú o yo podamos pensar o imaginarnos o debatir, su palabra es la que es poderosa sobre todo. Y Él ha dicho que en respuesta al pecado hace falta morir, el sacrificio. Y desde el principio, Él, cuando Adán y Eva trataron de corregir ese error de desobedecer a Dios, de no confiar en Él, y por primera vez en su vida sintieron vergüenza, ellos intentaron cubrirse. Porque es lo que hacemos con la vergüenza del pecado. Tratamos de escondernos. Así es que aún la persona que crea que no tiene pecado tendrá de qué avergonzarse, porque ya está en su naturaleza pecaminosa. Pero Jesús les mostró desde un principio, no, les quitó eso y les dio ropa ¿de qué? De piel. Para que viera esa ropa de piel tuvo que haber habido sacrificio. Entonces, considera esto. Cuando Jesús viene a tu vida y tú le escuchas por su palabra y Él te toca, toma en cuenta que cuando Él te toca, estás tomando de Él todo el sacrificio en la cruz. Él fue ese cordero que murió en la cruz, que pagó tus pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, literalmente, la única respuesta es, ¿qué fue lo que ella hizo, hermanos? Le sirvió. Como resultado, enseguida la fiebre le dejó. Este milagro significa que con solo la palabra o un toque de Jesús, la sanó instantáneamente, sanó totalmente. No hay recuperación, no hay rehabilitación. Lo único que hay para ti y para mí es madurez. Entonces, sí, puede haber cristianos muy jóvenes en la fe, muy bebés en la fe, están tomando su lechita y como un bebé empieza a caminar y tropieza por aquí y por allá, y los padres espirituales, la iglesia va a venir a levantarte. Los hermanos Flores compartieron de eso, vinieron como bebés cristianos y ellos dan testimonio de que hubieron muchos que vinieron y lo levantaron y ahora están, bueno, lo han estado haciendo ya por años, pero ahora más y más ha crecido su fe. Son llamados a dejar cosas que son confortables, a dejar cosas que son familiares, y están dispuestos a decir, Señor, tú nos pusiste en el corazón, no podemos resistir ahora ese llamado de ministrar a los niños en Honduras. La respuesta del trabajo de Cristo en nosotros, hermanos, es servirle como respuesta de gratitud al Señor. ¿Qué tal tú? ¿Cuál es la respuesta del Evangelio en tu vida? ¿Cuál es la respuesta de que Jesús se acercó a ti, de que Jesús te tocó, de que Jesús te transformó? ¿O acaso aún no? La mayor enfermedad que la fiebre, hermanos, es el pecado. Olvídate de tus dolencias aquí en la tierra. Olvídate de que aún si eres sanado de cáncer, si eres sanado de cualquier enfermedad, de artritis, ok, fantástico. Pero si tú piensas que vas a tener tu gloria aquí en la tierra, pues tal vez es todo lo que vas a tener. Porque lo único que te espera es el infierno y una eternidad aparte del Señor. Pero no es necesario. Porque Él ha venido al mundo para sanarnos del pecado. Y todos tenemos ese virus que causa muerte. Todos estamos infectados con el virus del pecado. Te pregunto yo a ti, ¿has rendido tu vida a este doctor de doctores, a Jesús el sanador? En verdad, ya en fe, su gracia será suficiente. No digo yo porque no quiero compararme a nada, pero lo menciono. Muchos de ustedes saben que yo tengo fibromialgia. Tengo días buenos, tengo días malos y tengo días más malos. Pero honestamente, especialmente cuando siento que no quiero ni siquiera hablar con nadie, ni me pierdo un rato en el cuarto y quiero nomás dormirme para olvidarme de cosas, lo que no me puedo olvidar es de que, Señor, yo sé que esto es nada más un ratito. Así que dame descanso en lo que me tomo un nap, me tomo una pastilla chiquitulina y me levanto, tal vez un poquito, you know, pero gloria a Dios, ahí estoy y ahí sigo adelante. Y aquí estamos, hermanos. ¿Por qué? Porque yo he sido sanado de la peor enfermedad que tengo, de la muerte eterna. Entonces, lo que me puede traer este mundo, y no lo digo a ver si, well, whatever. El tiempo mostrará la fe que tú y yo tenemos. Pero teniendo la sanidad espiritual, lo tienes todo. Entonces, la suegra de Pedro lo tenía muy claro, lo que tenía que hacer y es servir. ¿Está claro en tu vida lo que tienes que hacer en respuesta a Jesús, al toque, al acercamiento, a la presencia de Jesús? Tal vez digas tú, no sé, he escuchado esto por primera vez, yo pensaba que estaba bien. No estás bien si tienes todavía este virus. No estás bien si no estás seguro de que si mueres hoy, estás en la presencia del Señor al instante. Quiero que todos tengamos esa seguridad esta mañana. Porque no es necesario seguir viviendo de esa manera cuando la respuesta es Jesús. ¿Cuál es tu pregunta? Tu respuesta es Jesús. Pongámonos de pie. Al frente van a estar personas que pueden ministrarnos, como les dije, para orar. Aquí al centro, aquí a los lados. Tenemos que estar, si le pertenemos a Jesús, entonces tenemos que servirle y hacerle de manera que el mundo lo vea. Servirnos unos a otros, ir a la tierra misionera, dejar cosas que a veces son cómodas. Tenemos que estar en la voluntad de Dios. Por favor, los que van a orar, pasen al frente. Primera de Pedro 4:10. Cada uno según su don que ha recibido, minístrelo a los otros como los buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Al ver a algunos hermanos que están orando aquí, no es porque sean favoritos. Con mucho amor, digo esto. Siervos inútiles han dicho, heme aquí, Señor. ¿Necesitas tú que confesar pecado? Pasa que oren por ti. No para el chisme, sino para decir, amén, Señor, gracias, Señor, que esta persona reconoce que necesita ser sanado del pecado. Pero aún necesita sanidad física, pasa con los hermanos también. Porque Dios está vivo, Él puede y quiere sanar. Romanos 12, 9 a 13, el amor sea sin fingimiento. Tenemos que aborrecer lo que es malo y seguir lo bueno. Amarnos unos a los otros con amor de hermanos, fraternal. En cuanto a la honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no ser perezosos, fervientes en espíritu más bien, sirviendo al Señor. Gocémonos entonces en la esperanza, sufriendo en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de otros, practicando la hospitalidad. Así como en esa casa de la suegra de Pedro, como la casa de Pedro, que ella estaba enferma, ella practicó la hospitalidad en cuanto pudo. Y Dios inmediatamente también respondió en la vida de ella. Amado Padre, sabemos que tú eres un Dios de compasión. Eres un Dios de amor, pues nos has dado a tu Hijo. dado a tal grado que lo sacrificaste en la cruz. Él murió por nuestros pecados, Señor. Te ruego que si hay alguien aquí esta mañana, Señor, a través de tu Espíritu, redargúyeles. Hazles saber, hazles ver que están enfermos con pecado eterno que va por siempre a separarlos de ti. Pero también, Padre, si hay alguno que está enfermo, tiene tristeza, depresión, cualquier enfermedad física, lo que sea, Padre, con fe, por favor, ayúdanos a pedir. Sabemos que tú, Jesús, eres el gran sanador. Tú eres lleno de compasión, de amor. Eres el único que eres justo y es que nos puedes sanar o fortalecer en el camino hasta que esperamos un cuerpo nuevo. Te pedimos, Señor, reconociendo que tú eres Dios, creador del mundo y sostenedor de nuestras vidas. Todo para honra y gloria tuya. En nombre de Jesús, amén. Aún no es tarde, si desean, pueden pasar. Ya terminó el servicio, pero pueden pasar para orar por ustedes. Queremos amarles, queremos ministrarles. Dios les bendiga. Sigan amándose, sigan orando unos por los otros.